el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. En el día de hoy se encuentra en el equipo de Esto no es una frontera Chomil Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano, Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, las profesoras Daniela Monroy y María Clara Roballo del Observatorio de Venezuela, el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, y en breve se conectará el profesor Antonio Delicio y Alejandro Martínez. También nos acompaña el día de hoy Paula Rosiasco. Paula Rosiasco es investigadora, es especialista senior de desarrollo social del Banco Mundial y hoy vamos a hablar de un tema que es precisamente el tema que nos convoca a la Universidad del Rosario el próximo miércoles 17 de mayo. Paula, bienvenida.
Buenos días para todos y todas, un gusto estar acá.
Paula, recuerdo que hace un par de años hiciste un par de TEDs sobre el tema migratorio, que es uno de los temas que has trabajado e incluso pues los pueden encontrar aquellos que los busquen por TED. Uno se llama Migración, una oportunidad para América Latina, y en el contexto de lo que era la pandemia, el éxodo venezolano en la pandemia, Seremos Indiferentes, dos de los TED que ustedes pueden encontrar con algunas de esos trabajos que se han venido haciendo precisamente desde el Banco Mundial. Y empezaría por preguntarte por ahí, Paula, ¿cuál es la dinámica de este documento que está formulando el Banco Mundial respecto a migrantes, refugiados y sociedades?
Claro que sí, Ronald. Este documento es el reporte de desarrollo mundial, es un reporte que produce el banco anualmente y que cada año se centra en temas que son relevantes para los procesos de desarrollo en los países. Este año este reporte se focaliza precisamente en refugio, migración y sociedades. Y más que evaluar si los procesos migratorios y de flujos de movilidad humana son buenos o malos, lo que hace es evaluar cómo se pueden transformar estas situaciones en oportunidades de desarrollo, tanto para la población migrante y refugiada como para los países de acogida.
Paula, yo quisiera preguntarte, antes de volver a regresar al reporte, y es que nos contaras un poco sobre la importante labor que lleva el Banco Mundial en la región y que ha tenido también un papel trascendente justamente en el acompañamiento a los estados en el manejo de la migración venezolana, que nos contaras cuáles son esas acciones que viene adelantando el Banco Mundial en esta materia.
Claro que sí, María Clara. Mira, el banco ha venido trabajando desde el 2017 en respuesta precisamente al desarrollo o la respuesta al éxodo desde Venezuela. Nuestro trabajo se ha centrado en cuatro ejes principales. El primero es análisis. Hemos producido análisis de impactos para Colombia, Perú, Ecuador, y tenemos uno en este momento en borrador para Chile, en el cual evaluamos cuáles son las implicaciones que tienen estos procesos para los países y cuál es el marco de políticas públicas que podría permitirle maximizar el potencial económico, social y cultural de estos procesos migratorios. En segundo lugar, hemos apoyado a los países con asistencia técnica. Tenemos más de 12 millones y medio de dólares aprobados en asistencia técnica, esos acompañamientos a los gobiernos de los diferentes países precisamente para adaptar sus instituciones, sus sistemas y sus países en general a esos flujos migratorios y poderle permitir maximizar los impactos positivos potenciales y mitigar los impactos negativos. Y finalmente, tenemos también una línea de apoyo de financiamiento. Hasta ese momento el banco ha financiado más de 3.2 billones de dólares en programas que tienen componentes migratorios y que permiten expandir la capacidad de integración de las áreas receptoras, mitigar las vulnerabilidades de la población migrante y adaptar los sistemas nacionales, legales, institucionales y de prestación de servicios para dar acogida a esta población. Dentro de estos trabajos, por ejemplo, hemos estado apoyando a países como Colombia, Perú y Ecuador en los procesos de regularización de la población, que son, como hemos dicho varias veces, la puerta de entrada, digamos, por los procesos de integración. No son un fin en sí mismo, sino un medio, pero son un medio crítico, importante y bastante crucial para facilitar ese proceso de integración y potenciar el impacto de desarrollo que tienen estos flujos.
Paula, yo quisiera preguntarte, digamos, en este contexto de integración actual, creo que los gobiernos locales pues empiezan a tener un papel más protagónico y en la territorialización de las políticas públicas que se han venido desarrollando pues desde los gobiernos nacionales. En ese contexto quería preguntarte, después del informe y de la investigación que ustedes hicieron, ¿cuáles destacan como buenas prácticas que se han llevado a cabo?
Gracias, Daniela. En efecto, estamos en un proceso, digamos, el proceso migratorio es un proceso dinámico. Ya en varios países se han creado por lo menos las condiciones mínimas a nivel nacional que se requieren para el proceso de integración. Ahora, muchos de los procesos de integración dependen es de las municipalidades, ¿no? De las áreas locales, porque los mercados laborales son locales, porque la prestación de servicios pasa a nivel local y sobre todo la interacción entre personas locales y personas migrantes pasa a nivel local. Entonces tienes toda la razón y estamos en completo acuerdo en que mucho del proceso migratorio está ahora recayendo en las municipalidades. Este estudio, el reporte de desarrollo mundial, toca sobre este tema, en particular sobre la importancia que tiene que estos procesos de integración se den de acuerdo a las condiciones de estas áreas locales. No se resalta en particular la política de un municipio, sin embargo, pues de nuestra práctica te podríamos decir que nos parece resaltable la respuesta que se ha dado en Bogotá. En Bogotá, como tú bien sabes, está en proceso de aprobación la política local de integración, que incluye y abarca varios de estos aspectos, y que ya dado, digamos, el proceso de regularización que se ha dado a nivel nacional, empieza a poner atención a los procesos de integración específicos de esta población en mercado laboral, en servicios y sobre todo en interacción positiva entre población migrante y población local.
Paula, quería preguntarte, en el informe que van a presentar en los próximos días Migrantes, Refugiados y Sociedades, es un informe que tiene como un alcance global, ¿no? Es un análisis que se hace a nivel mundial, pero el caso colombiano yo creo que se inscribe perfectamente en las cosas que ustedes dicen ahí. Ha sido un país de ingresos medios que necesita también migración para su desarrollo. Un poco quería preguntarte que nos hable un poquito más del caso colombiano en el marco del análisis que ustedes hacen y cómo piensan ustedes también incidir un poco en los gobiernos del mundo con este informe, ¿no? Porque el tema migratorio es un tema que despierta muchas tensiones en los países, tensiones sociales, tensiones políticas, tensiones electorales. ¿Cuál es la estrategia de ustedes para incidir en este tema en los países?
Gracias, Chomín. Un gusto saludarte. Precisamente el caso colombiano es uno de los 7 casos de estudios que se produjo para informar este reporte. Y se produjo, o se produjeron estos casos, y en particular el colombiano, por varias razones. Primero, el éxodo desde Venezuela es el segundo éxodo de población vulnerable más grande del mundo después de la crisis ucraniana, ¿no? Entonces es un flujo importante. Segundo, Colombia es el principal país receptor de población venezolana, lo que lo hace el segundo país receptor de población en condiciones similares a las de refugio del mundo, solamente superado por Turquía. Entonces, aquí tenemos, digamos, la importancia de Colombia como un referente. Pero tercero, porque Colombia ha adoptado una serie de políticas muy diferentes a las que se han adoptado en otras regiones respecto al proceso de integración. Colombia ha sido muy abierto a desarrollar políticas basadas en la evidencia. Fue muy rápido en reconocer el potencial económico, social y cultural de la población migrante, y generó una serie de marcos de respuesta que sirven de puente, digamos, entre el sistema tradicional de refugio, ¿sí? Y el sistema migratorio ordinario. Esta población es una población que, digamos, cabe entre esos dos grupos y al estar entre esos dos grupos no podía acogerse puramente ni por el sistema de refugio ni por el sistema ordinario migratorio. Entonces, Colombia genera una serie de innovaciones que son relevantes para el mundo y muchos países, de hecho, están refiriéndose ahora al caso colombiano precisamente por esto. Además de eso, en el caso de estudio que hicimos para este reporte global, evaluamos varios aspectos detrás de estas políticas. ¿Por qué se dan estas políticas en Colombia y no en otras partes del mundo? Se dan, por ejemplo, porque en Colombia se tomó una visión multisectorial de este fenómeno. No solamente se trató desde el ámbito de defensa o desde el ámbito laboral o desde el ámbito de servicios, sino que se evaluó como un conjunto, ¿no? Y gracias a esto se pudieron identificar esos cuellos de botella críticos para la integración. También queremos tener esta conversación, digamos, la relevancia que tiene para el país, por qué estamos haciendo el lanzamiento del WDR o de este reporte global en Colombia primero que en cualquier otro país de Latinoamérica. Porque es una conversación muy importante para el país. Vemos que en los últimos meses la agenda del país se ha centrado en otros temas que también son urgentes, que también requieren atención. Sin embargo, nos parece importante retomar esta conversación y volver un poco a rehilar dónde estábamos en el proceso de integración, qué queda pendiente, cuáles son las tareas que tendría este gobierno hacia adelante y los gobiernos municipales también, aprovechando que va a haber un proceso de cambio de gobiernos municipales. Y con esto poder, digamos, utilizar algunas de las recomendaciones de este marco de respuesta que ofrece el reporte global, pero también utilizar o facilitar que otros países aprendan o conozcan de la experiencia colombiana, que ha tenido bastantes aciertos en múltiples áreas.
Profesora bueno. Ligia Bolívar.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo que están presentando. Hola. Te quería preguntar concretamente algo que me llamó la atención, y es que el informe se refiere a refugio, migración y sociedad, ¿no? En relación con el tema de refugio, es algo que ha estado muy invisibilizado por parte de los gobiernos, de todos los gobiernos de la región. Colombia no es una excepción. Y me llamó entonces por eso la atención que positivamente que estuvieran incluyendo el tema, ¿no? Y me gustaría saber, bueno, ¿cómo están respondiendo los países a esa propuesta del Banco Mundial de incorporar también a los refugiados y a los solicitantes de refugio en esta ecuación que ustedes están proponiendo? Si en el marco de lo que ustedes están haciendo o piensan hacer en el futuro en materia de asistencia técnica, ¿hay algún elemento específico que incluya el tema del refugio, tomando en cuenta que los gobiernos no lo ven, no les gusta, no otorgan refugio, los sistemas son disuasivos? Es decir, no vamos a hacer el detalle del largo rosario de problemas y de resistencias que hay por parte de los gobiernos en esta materia. Entonces me gustaría ver qué retos han visto ustedes en esta área y cómo los están enfrentando.
Muchas gracias, Ligia. En efecto, en este análisis global se evalúa una de las dimensiones claves de análisis, es precisamente el motivo por el cual la población sale de su país y llega a otro país, ¿no? Y estos motivos están en un rango muy amplio, desde población migrante económica, ¿sí? Personas que, por ejemplo, tienen unas ciertas calificaciones que son requeridas en otro país y se va a otro país buscando materializar estas oportunidades laborales, hasta el refugio, ¿no? Que es la situación de mayor necesidad de protección en donde existe una amenaza inminente para la persona de retornar a su país de origen. En este marco se evalúa, digamos, también, o se dice que hay todo un espectro en la mitad, ¿no? De población. Y en el caso de la población proveniente desde Venezuela tenemos una mezcla. Tenemos personas que se han movido como migrantes económicos, tenemos personas que se han movido por una amenaza directa a su bienestar y a su vida y a sus libertades. Y tenemos personas que tienen una mezcla de condiciones, ¿sí? Un poco lo que es atípico de esta situación y que yo creo que se va a repetir en otras situaciones es que no es una situación, es la primera situación de éxodo masivo que se da que no responde a una situación de conflicto activo en el país de origen, sino más bien responde a una situación de fragilidad en el país de origen. Y esto ha hecho un poco más complejo la utilización del sistema de refugio. El sistema de refugio mundialmente, a pesar de que, por ejemplo, tenemos la Declaración de Cartagena, que amplía las razones por las cuales se reconoce refugio, tradicionalmente se ha reconocido refugio principalmente para situaciones de conflicto activo. Entonces, eso ha hecho un poco confuso, digamos, los procesos en los países latinoamericanos. Adicionalmente, los países latinoamericanos no habían experimentado situaciones de refugio masivo. No son países, por ejemplo, como la región de África o la región de Medio Oriente, que sí han tenido una tradición de este tipo de situaciones. Entonces, los sistemas de procesamiento de solicitudes de refugio existían, pero estaban muy limitados. O sea, una persona era suficiente para dar gestión a este tipo de procesos. Entonces, de alguna forma, lo que vimos que sucedió en Colombia y en otros países latinoamericanos es que reforzar el sistema de refugio iba a tomar mucho tiempo, y lo que se hizo fue crear como puentes, ¿sí? Puentes en los cuales se podía garantizar la protección que necesitaba esta población, pero que permitían una ruta alternativa para la integración que digamos, se buscaba en ese momento. Entonces, si bien es cierto, reconozco, como tú bien lo has dicho, hay una necesidad de reforzar estos sistemas de refugio. El banco no trabaja tan directamente eso, ya que es más un mandato de agencias como ACNUR. Sin embargo, siempre estamos prestos a apoyar. Sí es necesario también reconocer que las alternativas que se han generado han logrado balancear dos cosas. Uno, el mandato y la obligación de protección que tienen los países receptores al ser suscriptores de convenciones internacionales de protección, ¿sí? Y al ser esto una población clasificada como necesidad de protección internacional, pero también ha facilitado los procesos de integración económica, social y cultural, que son los más urgentes para esta población para poder moverse a ser autosuficientes y poder entrar rápidamente a contribuir a las economías y a las sociedades que los están acogiendo.
A quienes nos escuchan, quienes acaban de conectar, el Grupo del Banco Mundial y la Universidad del Rosario está invitando hoy al lanzamiento, a la presentación del informe sobre el desarrollo mundial 2023, migrantes, refugiados y sociedades. Esta conversación se hará dentro del contexto colombiano. Para más información, busquen en redes sociales el hashtag WDR2023. Allí van a encontrar la información del evento y también el link de inscripción. Esta presentación será en la Universidad del Rosario, en la sede centro, en el Aula Mutis, en la calle 12C, número 625, este miércoles 17 de mayo, entre las 9 y las 11 de la mañana. Quienes estén aquí en Bogotá, sería un placer recibirlos en la Universidad del Rosario para escuchar este importante reporte, y también para quienes no están en la ciudad o están fuera del país, será una transmisión en vivo por la plataforma de la Universidad del Rosario en YouTube y también a través de la plataforma del Banco Mundial.
Hola, Paula. Quería preguntarte, el Banco Mundial es un actor importantísimo en la cooperación internacional, especialmente más en este tema migratorio, pero indudablemente el tema migratorio es un tema que lo desborda. Pues estamos hablando del 2 y pico% de la población mundial está en condición de migración o de refugio. Y tampoco es la única institución, pues hay otras instituciones. ¿Qué nivel de coordinación hay entre instituciones similares al Banco Mundial para poder abordar un problema tan grande como es este de la migración y del refugio?
Gracias, Jomin. El banco ha venido, de hecho, gracias al trabajo que ha venido desarrollando en situaciones de fragilidad, violencia y conflicto, incluyendo situaciones de refugio, ha suscrito acuerdos globales con organizaciones claves. Tenemos un acuerdo con ACNUR, tenemos otro acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones y tenemos también acuerdos con bancos regionales. Ahora, más allá de esos acuerdos globales, que por ejemplo fueron los que facilitaron procesos de consulta para la elaboración de este reporte global, tenemos procesos de coordinación bilaterales con esas organizaciones a nivel país. Entonces, por ejemplo, con ACNUR hemos hecho un ejercicio que le hemos llamado Deep Dive, como de profundización país por país, revisando lo que ellos están haciendo, lo que nosotros estamos haciendo, alineándonos e identificando oportunidades de colaboración entre las dos agencias. Un proceso similar se ha llevado con OIM. El Banco Mundial además es parte de la plataforma regional del proceso de Quito, que como tú sabes se ha constituido como una plataforma de coordinación a nivel técnico en varios temas. Y finalmente, con el BID, a pesar de ser competidores, digamos, tenemos una relación muy estrecha de colaboración y estamos trabajando conjuntamente en proyectos de financiamiento en múltiples países. Por ejemplo, acá en Colombia, formulamos proyectos paralelos de financiamiento para reformas de políticas públicas que incluyó la formulación del Estatuto Temporal de Protección para la Población Venezolana, el registro asociado a él, la inclusión de población venezolana en el plan de vacunación contra el COVID, entre otras medidas. Entonces, esta formulación se ha hecho conjuntamente, compartimos información, nos alineamos, colaboramos, pero además de eso también hacemos incidencia en temas que son importantes para la agenda a nivel nacional y a nivel regional.
Hola Paula, buenos días. Yo quisiera preguntarte cuáles son los principales riesgos para la integración de la población migrante en los países de América Latina.
Gracias, Andrés. Yo pienso que tenemos dos riesgos principales. El primero es no aprovechar las oportunidades que este proceso trae, ¿sí? Este es un proceso que no es, digamos, pa los países latinoamericanos no hemos enfrentado anteriormente. No tenemos mucha experiencia con ellos. Esto tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. En lo positivo, digamos, no teníamos preceptos, no teníamos preconcepciones sobre esto. Y nos ha permitido tomar, digamos, unas decisiones de política que en otros contextos podrían ser difíciles, pero el lado negativo es que un poco estamos inventando el proceso a medida que avanzamos, ¿no? Y muchas veces esto hace que se motiven las decisiones por riesgos, por miedos y no necesariamente por evidencia o por lo que nos dice la evidencia que está sucediendo. Entonces yo creo que el principal riesgo que tenemos como Colombia y como países en América Latina es no aprovechar el potencial económico y el potencial cultural que trae este proceso migratorio. El segundo riesgo que está atado a este primero es tener unos procesos de discriminación y xenofobia profundos que precisamente impiden la toma de decisiones de política pública, que es clave para poder adaptarnos a esa situación. Yo creo que un tema clave en esto es entender digamos, qué tan opcional es este proceso para los países, ¿no? En muchos países, digamos, se ha tratado de pensar que es posible controlar, por ejemplo, estos flujos a través de barreras en frontera, de imposiciones de visa, de todo este tipo de situaciones. Y lo que nos muestra la evidencia es que al ser una población que huye, va a huir y va a llegar, ¿no? La diferencia es si llega como, digamos, como regular y se integra y se adapta o si no. Para nosotros, una analogía que es útil, digamos, para prevenir estos riesgos es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay situaciones de caída de precios de petróleo, choques de precios, inflaciones como el que estamos viviendo en este momento, producto de la crisis ucraniana, ¿no? Estos no son situaciones que los países escojamos. Estos son situaciones que se dan y que lo único que podemos hacer es decidir cómo vamos a enfrentarla, es sortear, ¿no? Y si no lo gestionamos, si no, gest no se gestionan estas situaciones, no se van a dar los potenciales impactos positivos y sí se van a mantener y se van a expandir los potenciales impactos negativos. Entonces, yo creo que ese es el riesgo principal y en donde se pone a prueba realmente las capacidades de gestión de nuestros gobernantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, que ciertos gobiernos a nivel local o a nivel nacional traten de hacerlo ver como opcional o que traten de decir, bueno, aquí no vamos a recibirlos, aquí no van a llegar o aquí no vamos a integrarlos, un poco lo que muestra es una limitación en su capacidad de gestión, ¿no? Y en una limitación en el entendimiento de esas situaciones. Esto no es una situación opcional. Colombia y otros países de la región tienen obligación de proveer protección a esta población, pero además de eso podemos ganar, puede ser una situación gana-gana. Entonces es más un tema de cómo gestionamos para poder generar esas ganancias.
Antonio Delicio es de Caracas.
Muchas gracias, Paula. Una pregunta. Mencionabas acerca, perdón, del aporte que hace la migración a las economías nacionales. Argentina acaba de sacar un reporte donde dice efectivamente cómo migración venezolana ha venido contribuyendo al PIB. ¿Hay una, el Banco Mundial tiene una metodología para ello? ¿Hay una forma de hacerlo de acuerdo a criterios del Banco Mundial?
Correcto, y tenemos ya varios análisis publicados que dan cuenta de estas ganancias tanto a nivel regional como a nivel nacional. Por ejemplo, acá en Colombia hicimos una estimación en el 2018, que todavía se mantiene y ha sido validada por estudios posteriores que ha hecho, por ejemplo, el Banco de la República, en donde encontramos que por cada peso que el gobierno invierte en la integración de la población migrante, le retornan dos en forma de crecimiento económico. Tenemos estimaciones parecidas para Ecuador, para Perú y Chile, en donde de hecho el mayor dividendo lo experimenta Perú, con un retorno de 3 por cada peso, por cada sol invertido, perdón. Además de esto, el Fondo Monetario Internacional publicó hace unos meses, unos 3, 4 meses, un análisis regional de los efectos, digamos, que se han dado producto de este éxodo, tanto positivos como negativos, y en él también se da cuenta de este tipo de aportes. La metodología que se utiliza es principalmente basada en modelos de equilibrio general, en donde lo que se hace es estimar el impacto en inversión, en ingreso, en gasto y en retorno fiscal al haber un aumento de la población económicamente activa. Que eso es una característica muy importante de esta población. Esa es una población principalmente en edad de trabajar, y es además de eso una población que tiene mayores años de educación que la población local. Hay otros modelos que hemos utilizado, por ejemplo, en el caso de Perú utilizamos un modelo de Solow para calcular el aumento en la productividad laboral. Sin embargo, pues digamos, más allá de la metodología, el tema es que independientemente de la metodología llegamos a resultados similares, ¿no? Aumentos de productividad, aumentos de consumo, aumentos de inversión, aumentos de retorno de crecimiento económico. Todo dependiendo de la posibilidad de que esta población se integre al mercado laboral y que ojalá se integre a su nivel de calificación, porque en esto estamos perdiendo la mayoría de países un retorno importante al capital humano que ya tiene acumulada esta población, ¿no? Vemos que en todos los estudios a nivel país encontramos que los niveles de convalidación de títulos son muy bajos entre la población migrante por distintas razones y aquí estamos perdiendo productividad laboral.
Paula Rosiasco, especialista senior de desarrollo social del Banco Mundial. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Paula.
Muchas gracias a ustedes por recibirme y nos vemos el miércoles en la Universidad del Rosario.
Nos vemos el miércoles en la Universidad del Rosario. En los controles nos acompañó, como siempre, Nelson Duarte, en la dirección general como encargado Mario Castro. Los dejamos con este primer bloque, Esto no es una frontera. Continuamos con La Otra Orilla, Conversaciones, El Radar Colombia-Venezuela y La Bitácora Migratoria. A todos y todas, gracias por conectarse a Esto no es una frontera.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio. La sección de hoy, 15 de mayo, la iniciamos con noticias con respecto a la diáspora venezolana, que ha conseguido muchas dificultades, mucha incertidumbre ante la situación de la eliminación del título 42 que permitía el refugio en Estados Unidos de personas que cruzaban en la frontera desde México. Ha habido aumento de personas tratando de cruzar la frontera bajo el grito de ahora o nunca. Antes de la eliminación del título 42, ha habido también mucha pugna en Estados Unidos entre demócratas y republicanos con respecto a cuál debe ser el tratamiento hacia los migrantes. Hay también diferencias entre los distintos estados de Estados Unidos en cuanto a la atención de la situación que se está generando. Por un lado está la gobernadora de Nueva York, que destina 1,000 millones para atender a los migrantes. Cuando hablamos de migrantes, recordemos que buena parte de la migración hacia Estados Unidos es de venezolanos. Por el otro lado, en Florida se radicalizan las medidas contra los migrantes. En Arizona se abren más hoteles para atender los migrantes y en Texas vemos manifestaciones frente a la casa de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. También importante todo lo que ocurre en cuanto a las iniciativas que está llevando el gobierno de Boric para repatriar venezolanos que se encuentran en una situación de incertidumbre debido a las medidas de control que se ha establecido en la frontera entre Perú y Chile. Por el otro lado, yendo ahora a otras noticias de interés binacional, tenemos que ha sido importante, reseñadamente importante en la prensa venezolana el hecho de que Petro esté revisando los impuestos de las gasolinas en frontera, y sabemos que eso siempre marca la dinámica fronteriza. Por el otro lado, también ha sido reseñado por la prensa venezolana el hecho de que Ecopetrol esté reforzando su relación con Citgo para aumentar la presencia de petróleo pesado colombiano allá en Estados Unidos, y también ha conmocionado a la opinión pública venezolana en las noticias sobre un posible golpe de Estado contra Petro allá en Colombia. Yendo ahora a otro marco de noticias, nos conseguimos con que Estados Unidos cambia a su embajador en Venezuela, en este caso lo está asumiendo Michael Barkin. Recordemos que él era el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá. Por supuesto, va a seguir estando en Bogotá porque la embajada de Estados Unidos en Venezuela se atiende desde la capital colombiana. Ahora, yendo a noticias desde el punto de vista social, aumenta las presiones por todo lo que ha significado el no aumento del salario mínimo. La gente sigue en la calle, sigue protestando. La situación va desmejorando en Venezuela, no solamente por problemas de salarios, por problemas de inflación, por problemas de las fallas eléctricas. El pasado mes de abril cerró con 14% más de fallas eléctricas, y sigue la oposición desde el punto de vista político alrededor de la situación, la pugna, las diferencias en cuanto a cómo ejecutar las primarias con o sin CNE. Sin embargo, hay una posición mucho más clara en que el captahuella no debe ser utilizado. Bien, lo dejo hasta aquí y nos vemos en la próxima sección de la semana que viene.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Laceras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En este episodio analizaremos el estado de la opinión pública colombiana respecto a la migración, según la encuesta Invamer del mes de abril. Los encuestados respondieron de la siguiente manera.
Frente a la pregunta, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de los venezolanos que han llegado a Colombia para quedarse? El 66% respondió negativamente y un 27% lo hizo favorablemente. Esta tendencia desfavorable se ha mantenido como una constante desde mayo de 2019, cuando el incremento de la migración con respecto a los años anteriores se hizo muy evidente en la sociedad colombiana.
Respecto a la pregunta, ¿considera usted que Colombia está mejorando o empeorando el manejo de los migrantes venezolanos? El 58% considera que está empeorando, contra un 27% que afirma que está mejorando. Como vemos, hay una gran brecha entre las opiniones positivas y las negativas. Sin embargo, hace un año la asimetría era aún mayor, cuando el 79% de los encuestados percibía que se estaba haciendo un mal manejo migratorio y tan solo el 14% pensaba que estaba mejorando.
Y en cuanto a la pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno colombiano entregue permisos por protección temporal por 10 años a los venezolanos que estén indocumentados en Colombia? La respuesta fue 62% en desacuerdo y el 35% manifestó estar de acuerdo. Esta postura, que mejoró al final del gobierno de Iván Duque, se ha mantenido a lo largo de la administración de Gustavo Petro.
La pequeña mejora en estos últimos datos puede atribuirse a los buenos resultados arrojados por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, implementado desde mayo de 2021, lo que nos muestra la importancia de darle continuidad a medidas de identificación y regularización migratoria dirigidas a esta población.
No obstante, en general, son preocupantes los resultados de la opinión colombiana respecto a la migración, lo cual amerita la adopción por parte del Gobierno Nacional de amplias políticas que incentiven la plena integración de los migrantes en la vida socioproductiva del país, pensando no solo en garantizar la dignidad de los migrantes, sino también en la contribución al desarrollo nacional con la que estos puedan aportar.
No hacerlo podría abrir el camino a situaciones difíciles asociadas a la xenofobia que Colombia, a diferencia de otros países, no ha vivido de manera generalizada y empujaría a muchos venezolanos a la marginalidad, con todas las consecuencias perniciosas que ello acarrearía a la sociedad colombiana.
Por lo tanto, el actual gobierno colombiano tiene el compromiso de darle relevancia al fenómeno migratorio en la agenda nacional e internacional del país, a través de la producción y difusión de información y la ampliación de políticas públicas de regularización, acceso a derechos e integración. Asimismo, es de vital importancia que los asuntos migratorios sean parte de los temas discutidos con los países de la región, especialmente con Venezuela.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Sigue conectado con Esto No Es Una Frontera. Esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Tendremos nuevas tareas y nuevos problemas que asumir. Habrá indudablemente discusiones, obstáculos entre los dos gobiernos y las dos sociedades, pero siempre en paz, siempre con el argumento, siempre respetando al otro. La autodeterminación de los pueblos es una orden de la Constitución de Colombia a todos sus gobernantes y a sus ciudadanos y ciudadanas. Lo que pase en el desarrollo político de Venezuela, antes que nada debe ser determinado por el mismo pueblo de Venezuela, igual que lo que nos pase a nosotros, los colombianos, en materia política debe ser determinado libremente por el pueblo colombiano. Que la democracia, que la paz, que el respeto absoluto a la dignidad del ser humano allá y acá sea nuestra consigna común.
Iniciamos una serie de 11 episodios presentando el informe Edificando una relación bilateral, recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo, con el objetivo de hacer un recuento de la relación de los últimos años, poner algunas rutas de acción que sirvan como insumo al nuevo gobierno, a los gobiernos locales del área fronteriza y a los tomadores de decisión para la formulación de una relación institucionalizada en función de los intereses y las necesidades de ambos estados y sus poblaciones. Primero, reinstitucionalización de la relación bilateral y una agenda decenal para la relación colombo-venezolana.
A pesar de que la relación entre Colombia y Venezuela es histórica y compleja, ha carecido de un piso de institucionalidad sobre el cual desarrollarse, por lo que ha dependido de las voluntades de los gobiernos para mantenerse. Ha habido momentos de gran entendimiento entre Colombia y Venezuela. Por ejemplo, cuando Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez eran presidentes y se estructuró el comercio binacional. Lo contrario ocurrió con el presidente Iván Duque y el actual presidente Nicolás Maduro, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas diplomáticas y consulares por su enemistad. O un ejemplo más antiguo, cuando el gobierno de Mariano Ospina Pérez afirmó que los hechos del Bogotazo tenían elementos desestabilizadores de sectores de la izquierda comunista que habían ingresado a territorio colombiano por la frontera, algo que sigue ocurriendo hasta hoy. Los tratados y acuerdos creados en pro de la relación bilateral, como por ejemplo el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial de 1939, han sido insuficientes para evitar que el vínculo entre Colombia y Venezuela esté sujeto a lo que deseen sus presidentes. De ahí la necesidad de reasentar la institucionalidad para la relación bilateral.
Establecer la relación bilateral con Venezuela como una prioridad del Estado colombiano y desarrollar, en cabeza de la Cancillería, una arquitectura institucional permanente que permita el abordaje transversal por parte de los diferentes componentes del Estado, del Gobierno Nacional y de las autoridades del área de frontera en sus diferentes instancias, así como conformar mecanismos de consulta con actores gremiales y organizaciones de la sociedad civil. Construir una nueva instancia bilateral de negociación de diferencias y solución de controversias bajo el espíritu del Tratado de 1939, pero actualizado a los nuevos retos que impone la relación bilateral y la interdependencia fronteriza. Construir conjuntamente una agenda decenal de la relación bilateral que establezca bases y defina metas a partir de las necesidades de ambos países, que construya las políticas bilaterales y las nacionales para la consecución de dichas metas y desarrolle un proceso de verificación del cumplimiento. Un proceso de esta naturaleza requiere la construcción de consensos internos con los diferentes actores interesados, tanto en Colombia como en Venezuela, y consensos binacionales para materializar su ejecución. Por ejemplo, una meta a 10 años que podría incluirse en esa agenda puede ser la realización de un censo y reconocimiento de los nacionales residentes en el otro estado y de los dobles nacionales.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Vieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Gilberto Méndez, quien es psicólogo y director general de la corporación Un Mejor Presente.
Sí, Alejandro, y con Gilberto Méndez conversaremos sobre un interesante programa que esa corporación está llevando adelante en Bogotá y en el municipio de Soacha, de Cundinamarca, para acompañar a los migrantes venezolanos y a los colombianos retornados para convalidar sus títulos profesionales. Bienvenido, Gilberto.
Saludos, Chomín, saludos, Alejandro, y gracias por esta invitación.
Gracias a ti, Gilberto. A ver, para comenzar, descríbenos, cuéntanos un poco qué hace la organización que tú diriges, Mejor Presente, cuál es su radio de acción.
Ok, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que tenemos acciones acá en el territorio colombiano, tenemos unas actividades y proyectos que van orientadas a dos propósitos fundamentales, ¿sí? Primero, la integración socioeconómica de migrantes, refugiados y colombianos retornados en el país, y una segunda línea que tiene que ver con la promoción del bienestar tanto físico, mental y actividades para la protección de las poblaciones más vulnerables.
¿En qué zonas de Colombia están concretamente trabajando?
De acuerdo, en este momento tenemos programas de atención en Bogotá, tenemos en Soacha, tenemos en el departamento de Boyacá, específicamente en Tunja, Duitama, Villa de Leyva, Sogamoso. También tenemos actividades en el llano colombiano, en el Meta, específicamente en Villavicencio. Allí trabajamos con sobrevivientes de violencia sexual y también estamos llevando algunas opciones, pero bien puntuales, por atención a distancia en otras ciudades del territorio colombiano.
Mira, Gilberto, el gran reto que tiene la sociedad colombiana hoy y también la propia migración proveniente de Venezuela, que como bien dice, pues está compuesta por venezolanos que han llegado a este país, pero también por colombianos retornados, es su integración en el tejido socioproductivo del país. ¿En qué consiste el programa EGESER que ustedes están promoviendo?
De acuerdo, es un programa que va en la línea de la promoción para la integración socioeconómica de migrantes y está enfocado justamente a brindar acompañamiento integral a profesionales venezolanos que se encuentran en el territorio colombiano, aún más específicamente en Bogotá y en Soacha, que es un municipio pegadito pues de Bogotá. Entonces, en este programa lo que hacemos es brindar asesoría, orientación, identificamos a aquellos migrantes que tienen un interés voluntario en convalidar su carrera profesional acá en el país, para que de alguna forma puedan acceder a mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades en estos temas de integración, ¿no? Entonces, inicialmente, partiendo de la identificación de las personas interesadas, hacemos una caracterización, porque nuestra intención también es llegar a ser incidencia política o incidencia también en el ámbito público para poder identificar las barreras. A partir de allí hacemos una revisión documental de los requisitos con los que cuentan los migrantes y referenciamos también para que se les pueda pagar el valor del proceso administrativo en el Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia. Entonces, no solamente se limita a la orientación, a la revisión documental, sino que las personas también pueden acceder al recurso financiero o a quienes se les paga directamente en el ministerio para que finalmente puedan hacer efectiva la convalidación de su profesión, de su carrera profesional y pues evidentemente que puedan ejercer legalmente en el territorio, ¿no? Como quien dice, con todas las de la ley desde sus saberes y competencias.
Ahora, Gilberto, en ese proceso que es tan importante, ¿cuáles han sido los principales obstáculos? ¿Qué problemas son los más recurrentes en la población migrante para poder justamente llegar a tener su título convalidado? Te preguntaría también cuáles son, digamos, los títulos que más frecuentemente se convalidan. ¿Qué data puedes compartir con nosotros de los resultados de ese proceso?
Ok. Inicialmente en este programa que acabamos de iniciar, porque es una primera fase, ya hemos caracterizado cerca de 150 migrantes que se encuentran en Bogotá y en Soacha y que están interesados en convalidar su carrera profesional, ¿no? Si hablamos de brechas, hay de distintos tipos. Primero, una brecha que tiene que ver con contar con los documentos apostillados y legalizados desde Venezuela. Entonces, esa es una gran barrera de acceso porque podemos aportar el dinero para el proceso administrativo al Ministerio de Educación Nacional, pero lamentablemente las personas, muchos de ellos, no cuentan con el dinero también para hacer la gestión en Venezuela de apostilla, de legalización, o que al menos se haga en un tiempo adecuado conforme al proyecto que estamos manejando. Entonces, esa es la principal barrera, el no tener documentos apostillados y legalizados. Segundo, hay una barrera también económica que tiene que ver con el gasto administrativo acá en Colombia. Sabemos que este flujo migratorio lleva a priorizar unas necesidades básicas y por lo tanto muchas veces esa capacidad de ahorro se hace bastante limitada. Entonces hay muchas personas que afortunadamente ya cuentan con todos los documentos al margen de la ley o de la resolución del Ministerio de Educación. Entonces lo que hacemos es simplemente apoyarlos en el pago del trámite administrativo en alianza con otras organizaciones. Si hablamos de las carreras que hemos identificado, nos llama poderosamente la atención muchos abogados, siento o hemos identificado que es la prioridad o el interés principal, le siguen los médicos también en el territorio nacional, los psicólogos es como la tercera profesión que ha tenido mayor interés en temas de convalidación y otras áreas como por ejemplo contabilidad o contaduría, otras áreas de la salud como enfermería. También hay una gran cantidad de ingenieros, pero si hablamos de alguna forma en ese top 3, para llamarlo de alguna manera, abogados, médicos y psicólogos. Y también quiero puntualizar brevemente otra de las barreras de acceso. Por ejemplo, profesiones como el derecho, para poder convalidar acá en el territorio colombiano, los abogados egresados en Venezuela necesitan estudiar unas carreras, ¿no? Entonces también acceder a esa educación para hacer una equivalencia implica una inversión de dinero que también se va convirtiendo en otra barrera para el acceso a este derecho.
Muy bien, Gilberto. Y ustedes que se han mantenido en contacto, digamos, con grupo importante de venezolanos, pues que quieren convalidar sus títulos, integrarse, digamos, a la vida del país, ¿han logrado también ustedes determinar qué otras brechas y obstáculos confrontan los migrantes para insertarse en el mercado laboral de Colombia?
Sí, digamos que el tema de la regularización migratoria es como un tema interesante en lo cual se ha podido mitigar esta barrera de acceso, porque afortunadamente pues Colombia cuenta con una política de regularización con sus deficiencias, pero también con sus beneficios y oportunidades de aprendizaje que han permitido pues el acceso estando regulares, ¿no? Un estatus regular a nivel migratorio. Otro de como de los obstáculos que también se ha podido evidenciar es un tema de la percepción de confianza por parte de empleadores colombianos, ¿sí? Que de alguna manera o en algunos puntos priorizan dar trabajo a los nacionales colombianos. Entonces allí se convierte como un desafío, porque pues evidentemente la calidad de profesionales venezolanos es bastante alta, ¿no? Y me enorgullece comentarlo. Entonces es como un trabajo de poder demostrar con hechos, con respeto, con empatía y con profundo compromiso en el territorio colombiano, pues que se tienen las mejores intenciones, que no es un tema de competencia para quitar el trabajo a los nacionales, sino que es un tema de desear y querer entregar lo mejor en los ámbitos laborales en donde estemos presentes.
Bueno, muchísimas gracias, Gilberto Méndez, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estoy con Ana María Ibáñez. Ella es economista, asesora principal en el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, y según El País de España, una de las mujeres que guían las economías de América Latina, por lo cual me pone muy contenta tenerla acá. Y también es, bueno, coautora de Un Mundo Mejor para la Población Migrante en América Latina y el Caribe, que es un libro sobre las percepciones y sesgos de personas en 9 países de la región que hicieron en conjunto el PNUD y el BID. Entonces, Ana María, te saludo, ¿cómo estás?
Hola, Daniela, muchas gracias por invitarme además al programa.
No, a ti muchas gracias por estar acá. Cuéntanos un poquito de qué trata el experimento que ustedes condujeron en su investigación y cuáles fueron esas conclusiones a las que llegaron o que se desprendieron de ese informe.
Daniela, nosotros lo que queríamos era entender cómo ve la población local a la población migrante, qué sustos tiene frente a la población migrante, qué está dispuesta a sacrificar para la llegada de población migrante y si nosotros podíamos cambiar un poco la aguja en esas percepciones y en esas actitudes hacia la población migrante. Entonces hicimos un experimento en 9 países de la región, en donde hicimos primero un video donde informábamos cuáles eran las características de los migrantes y cuál era realmente el impacto que tenían sobre los países de llegada, sobre la economía, sobre todo de los países de llegada y el crimen, y mostrábamos que no tenía un impacto grande porque eso muestra en los estudios. Y por otro lado hacíamos un video en donde mujeres migrantes de cada uno de los 9 países contaba su historia y decían qué trabajaba y cómo estaba. Y lo que hicimos fue coger una muestra muy grande, hicimos una encuesta y a una tercera parte le mostramos el video informativo, a otra tercera parte le mostramos el video en donde estaban las mujeres migrantes dando el testimonio y después veíamos si eso cambiaba las actitudes discriminatorias hacia los migrantes, la xenofobia y si eso además los llevaba a favorecer una mayor llegada de migrantes y a que estuvieran dispuestos a que los gobiernos les dieran más ayuda. Lo que nosotros encontramos es que en efecto los videos tuvieron un impacto que es interesante. Por lo general, en los países desarrollados, que es donde se han hecho este tipo de estudios, lo que han encontrado es que los videos con testimonios y que son más emotivos tienen un impacto más grande, y nosotros estamos encontrando que en el caso de América Latina y el Caribe realmente son los videos informativos tienen un impacto un poco mayor. Y los videos emotivos nos ayudan a cambiar algunas actitudes hacia los migrantes y algunas percepciones. Sobre todo, algo que nos pareció muy importante es que, por ejemplo, hay una percepción muy errónea que cree que las mujeres migrantes se dedican a la prostitución. Y con este video emotivo, por ejemplo, se reduce el porcentaje de personas que creen que las mujeres migrantes se dedican a la prostitución, y eso es muy importante. Por otro lado, con el video informativo lo que encontramos es que las personas creen que los migrantes, empiezan a pensar que los migrantes no tienen un impacto tan negativo sobre los mercados laborales, sobre las necesidades fiscales del país y sobre otras variables que nosotros medimos. Eso es como muy rápidamente un resumen de lo que hicimos en el libro.
Ana María, ¿y es posible determinar a partir de la investigación que ustedes hicieron en el libro que los miedos de los locales frente a los migrantes tienen asidero o están basados en evidencia?
Mira, nosotros, yo creo que ahí es muy importante separar esa pregunta en varias cosas, ¿no? Las personas tienen unas percepciones hacia los migrantes y esas percepciones pueden estar basadas en desinformación, no tienen buena información acerca de quiénes son los migrantes y cuáles son los efectos que tienen sobre el país de llegada, es decir, sobre sus comunidades. Y por otro lado, puede ser que esas actitudes negativas hacia los migrantes sean prejuicios, y sean prejuicios que con este tipo de intervenciones no se pueden cambiar. Lo que nosotros encontramos es que sin duda hay desinformación y que si se da más información, esa información va a reducir las actitudes negativas hacia los migrantes, pero esas intervenciones no pueden cambiar los prejuicios. Los prejuicios son unas posiciones más profundas, muy centradas en dimensiones psicológicas y otro tipo de cosas que no se pueden cambiar fácilmente. Y hay algo ahí que es súper importante, Daniela, y es que el grueso de la población tiene unas actitudes hacia los migrantes que se puede modificar. No son posiciones fijas hacia los migrantes, ya sea positivas o negativas, y entonces estas intervenciones nos ayudan precisamente a que esas personas que están en la mitad puedan cambiar sus percepciones hacia los migrantes. Las personas que tienen posiciones muy negativas basadas en prejuicios y posiciones muy fijas, por lo general es muy difícil que se cambien con este tipo de intervenciones, y se tienen que hacer intervenciones mucho más que toman más tiempo, que conozcan mejor a los migrantes. Este tipo de intervenciones realmente no nos podrían ayudar para eso.
Ana María, y creo que en la opinión pública hay como un sentimiento de que la xenofobia realmente solo afecta a los migrantes, y creo que ustedes en el libro detallan un poco de por qué es importante reducir la discriminación y la xenofobia. Me gustaría preguntarte un poquito sobre eso.
Sí, yo creo que aquí es muy importante la pregunta que haces. Primero, porque la migración por lo general trae beneficios para los países. Puede tener unos costos en el corto plazo para la población nativa, para ciertos grupos de la población en donde generan, por ejemplo, más competencia laboral, o los precios se suben, los precios de la vivienda, por ejemplo, se suben, o algunos servicios sociales se saturan, pero para grupos muy enfocados de la población y por un periodo de tiempo muy corto. Lo que muestran los estudios es que en el largo plazo la migración tiene beneficios para los países, tiene beneficios por mayor productividad, mayor crecimiento económico, más diversidad, más innovación, toda una serie de dimensiones que son muy importantes. Pero para que esto suceda, los migrantes se tienen que poder integrar en la sociedad y tienen que ser acogidos en todas las dimensiones de lo que es una sociedad, ya que sean contratados, que les permitan innovar, que puedan hacer sus actividades. Si hay xenofobia y si hay discriminación, no vamos a poder tener entonces estos beneficios de la migración, y eso implicaría entonces unos costos para la sociedad como un todo. Y yo añadiría uno que nosotros no exploramos en el libro, y es cuando las personas están asustadas frente a un externo, frente a la población migrante, pues también ellos van a estar teniendo unas pérdidas en bienestar por eso, ¿cierto? Vivir con susto no es bueno para nadie. Entonces, bajar esas aprehensiones y esos sustos, yo creo que también va a tener beneficios para la población local y obviamente para los migrantes, que van a poder estar más tranquilos en los sitios de llegada.
Excelente, Ana María. Muchas gracias por dedicarnos este espacio en tu agenda para esta entrevista. Y a quienes nos escuchan, yo los invito a que lean Un Mundo Mejor para la Población Migrante en América Latina y el Caribe. Voy a estar dejando el link para este libro aquí en la descripción de este episodio para que puedan acceder fácilmente. Y a ti, Ana María, pues nuevamente un agradecimiento gigante.
Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias por invitar.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.